A escucharte a ti.
Gracias, Lama. Hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento todo lo demás, empezando por el no a la investidura de Pedro Sánchez. Estaba cantado. Así que hemos quedado para el jueves al mediodía. Mi apuesta para entonces, una opinión personal, ¿eh?, es que será que sí. Lo veremos. Mi resumen del día. Con una de Europa, otra de Venezuela, lo último de Hacienda y una investigación que clama al cielo. Mira, afirma Nacho Alarcón en El Confidencial los 5 retos a los que se enfrenta Ursula von der Leyen, la nueva presidenta de la Comisión. El primero, el comercio. La Unión Europea quiere seguir apostando por el libre comercio, a pesar del proteccionismo impuesto desde la Casa Blanca. Luego, el Brexit. Se calcula que cuando von der Leyen se instale en la sede de la Comisión, el Reino Unido deberá llevar solo unas horas fuera de la Unión Europea. La fecha del Brexit, 31 de octubre. Otro frente, la ampliación de la Unión Europea hacia los Balcanes, para no perderla del todo ante la influencia que ejerce Rusia. La Unión Europea tiene que lanzar un mensaje de esperanza, aun con la oposición de muchos Estados miembros, veremos. La gestión migratoria. Muy lejos de encontrar una solución estable y duradera, desde luego el problemón, se convierte en un gran objetivo para esta nueva presidenta de la Comisión. Y por último, la descomposición interna, la disolución de algunos aspectos básicos de la Unión, que son violados en países como Polonia o Hungría. El gobierno comunitario ya ha anunciado esta semana medidas. En 2 meses llevará a Polonia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no deshace una reforma judicial que podría, al parecer, se le acusa de establecer un control político sobre su poder judicial. Venezuela. Un apagón masivo. Otro. El quinto en menos de 5 meses. Ha vuelto a dejar sin electricidad este lunes a gran parte del país. Los cortes comenzaron a las 4:30 de la tarde, afectan a 18 de los 23 estados de Venezuela. Las autoridades han suspendido el servicio de metro en la capital, las calles se han convertido en un caos, miles de personas, lo que les faltaban, buscaban volver a casa al atardecer ante la falta de luz, como fuera, subidos a cualquier cosa. El gobierno de Maduro ha achacado la falta de suministro a causas externas, pero atento. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, ha atribuido el corte de luz a un ataque electromagnético. Ya me contarás. Dice que es un intento de afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, el principal proveedor del servicio del país. Ataque electromagnético. No es la primera vez que Venezuela sufre un apagón. El pasado 7 de marzo, un fallo en una represa dejó sin electricidad a Caracas y a 22 estados durante una semana. El gobierno culpó, como no, a la oposición y a Donald Trump de intento de desestabilizar y llegaron a hablar de una guerra eléctrica. Ahora se trata de un ataque electromagnético, ¿eh? ¿Qué coño será eso? Mira, firma Daniel Viaña en El Mundo algunas de las nuevas actividades desarrolladas por los inspectores de Hacienda. Se trata de cartas a las comisiones de fiestas que recuerdan cuáles son sus obligaciones tributarias. Hablo de los pueblos, ¿eh? Visitas en bodas para controlar la actividad de las empresas que ofrecen servicios a los novios. Las flores, la música y revisiones en los colegios concertados. La agencia tributaria destaca que estas, leo entre comillas, visitas especiales, no se encuadran en ningún tipo de campaña especial y que tampoco son ninguna novedad, seguramente. Hacienda también está llamando a la puerta de los pisos turísticos y en este caso sí que se trata de una campaña tributaria. Solo en el último año, y según los datos de Hacienda, unos 700.000 contribuyentes recibieron advertencias por parte de la agencia tributaria. Y es que no habrían declarado los ingresos por alquilar sus propios pisos. Y la última, firma Erika Montañés en ABC. Fíjate que inventó el primer exoesqueleto infantil en el mundo. La idea surgió de Elena García Armada, una española que ha recibido este año el título de mejor ingeniera de España. Además, en el año 2016 recibió el galardón ABC Salud. Bueno, ni todos los galardones acumulados le han permitido conseguir financiación para su exoesqueleto. Elena es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Llevaba 20 años trabajando con su equipo para desarrollar un exoesqueleto que permitiera a una persona con limitaciones recuperar su movilidad. Como a Daniela, una niña tetrapléjica que se cruzó en el camino de esta científica, de Elena. Bueno, ella fue la motivación para continuar adelante con la iniciativa. Tras mucho esfuerzo, Elena y su equipo se encuentran con la gran barrera. no hay financiación. Y no solo para poder desarrollar este exoesqueleto, sino para otros proyectos que tienen gran demanda, como la parálisis cerebral infantil o la espina bífida. Supongo que es cuestión de hacer ruido, de nombrar a quien ponga la pasta, y lo haremos. En este caso, para un exoesqueleto único en el mundo. El Juzgado de lo Social número 19 de Madrid ha decretado que los repartidores de Deliveroo son falsos autónomos. El juez establece que los conocidos como riders ejecutan un trabajo personal en unas condiciones organizadas y dirigidas por la empresa. La Tesorería de la Seguridad Social reclama a la compañía de entrega de comida a domicilio 1,2 millones de euros en cotizaciones atrasadas. Joaquín Mizmanos.
La sentencia es un varapalo para Deliveroo. El primer macrojuicio se cierra por ahora con triunfo para la Seguridad Social, también para los más de 500 repartidores demandantes. Según el fallo, son asalariados, no autónomos, estaban sujetos a una relación laboral con la empresa. Da, por tanto, la razón a la inspección de trabajo, que obliga a darles de alta. Víctor tiene 26 años, es rider de esta plataforma.
Es bueno para nosotros.
Y espera que la sentencia sirva para mejorar su situación.
Si por lo menos nos van a asegurar, sería ya por ahí un paso adelante, un beneficio que nosotros tendremos. Porque como te digo, en la calle se corre mucho peligro, y si nos pasa algo, nadie responde por nosotros. Y si te pasa algo y dejas de trabajar, no sé quién te mantiene. Nadie.
Deliveroo ya ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque dice que la sentencia no refleja la forma en la que los repartidores colaboran con la compañía.
La Fiscalía Provincial de Madrid pide 18 meses de prisión para un hombre que se burló en Twitter de la operación de rescate del pequeño Julen, ¿te acuerdas? El acusado declaró ante el juez que había borrado los mensajes porque no quería reírse del niño, aquel niño de 2 años que murió tras caer a un pozo en Totalán, Málaga. Elías Luis.
Este hombre, de 49 años, escribía publicaciones como «Si es molesto aguantar las obras del vecino, imaginad lo agobiado que tiene que estar Julen con las perforaciones» o «¿Cómo has podido caer tan bajo, Julen?». Por estos mensajes, la Fiscalía pide 18 meses de cárcel a este individuo por considerarlos ofensivos y resultar humillantes y claramente despreciativos para el pequeño y su familia. La petición del fiscal, que le imputa un delito contra la integridad moral, incluye también la inhabilitación del uso de redes sociales por parte del acusado durante otros 18 meses. Este tipo de mensajes fueron publicados de forma reiterada durante los días que duró el rescate de Julen.
La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo se ha cobrado ya más de 1.700 vidas oficialmente. Para ayudar a las personas afectadas por esta enfermedad, Cáritas ha iniciado una campaña de emergencia que se desarrollará en esa zona del continente africano. Miguel Aguilar.
Es la epidemia de ébola más mortífera desde la que asoló el país en el año 2013. La respuesta de Cáritas República Democrática del Congo, que cuenta con el apoyo de Cáritas Española, se centra en un plan de prevención, higiene y saneamiento en la zona y, sobre todo, de difusión de los riesgos que conlleva el incumplimiento de estas medidas. Además, Cáritas estará presente en los centros de tratamiento sanitario. El objetivo no es otro que intentar frenar la expansión del ébola en el Congo y evitar que esta enfermedad se extienda a otras provincias, países o continentes, como por ejemplo Europa. Para ello, Cáritas, a través de su página web, ha pedido la solidaridad de toda la sociedad española.
La campaña de excavaciones de los yacimientos burgaleses de la Sierra de Atapuerca ha finalizado con nuevos hallazgos que confirman la confluencia de hasta 4 especies humanas en esta zona. Los trabajos comenzaron de forma simultánea en 9 yacimientos el pasado 17 de junio. Sergio Corral.
2 fósiles humanos encontrados en la cima de los huesos con una antigüedad superior a los 400.000 años se han convertido en los hallazgos estrella de la campaña de excavación de los yacimientos de Atapuerca de este año. Se trata de 3 partes de una misma pelvis y de un hueso temporal que, como ha explicado el codirector Juan Luis Arzuaga, tiene un excepcional valor para el estudio de la audición.
Este hueso temporal, que está muy bien conservado, está muy completo, aún no sabemos a qué cráneo pertenece o si es un cráneo nuevo, y además nos va a permitir, entre otras cosas, pues saber más acerca de la audición.
Otro de los descubrimientos, al margen de los huesos humanos, es un hueso peneano, un hueso del pene, de un oso de hace cerca de 1 millón de años. Con más de 20 centímetros, supera el de los osos actuales y proporcionará, dicen, información sobre el comportamiento sexual de esta especie.
Hoy ha terminado el primer round del debate de investidura de Pedro Sánchez, tal y como se preveía, sin los apoyos suficientes para convertirse en presidente del gobierno. Más allá de esa falta de acuerdo político, de los enfrentamientos y las poses, el debate parlamentario nos ha dejado algunas noticias en materia económica que quizás en el rifirrafe han pasado desapercibidas. Por ejemplo, Sánchez quiere seguir revirtiendo la reforma de las pensiones en contra de lo que apuntan todos los organismos. Y no sé cómo, pero asegura que acabará con el déficit de las pensiones en 5 años. También ha confirmado desde la tribuna del hemiciclo su intención de derogar algunos puntos de la reforma laboral o crear nuevos impuestos como la tasa digital. ¿Qué efectos sobre la economía tendrían estas medidas? Y si, claro, si Podemos entra en el gobierno, como es mi apuesta, opinión personal, ¿habrá más medidas populistas? ¿Cómo nos verán los inversores internacionales? Y la última, en caso de repetición de elecciones, ¿esta parálisis interminable, este stand-by permanente, pasaría factura a la economía? Bueno, este es nuestro tema del día del martes. Para ahondar en la vertiente económica de este debate de investidura fallido por el momento, contamos en el estudio con nuestro colaborador habitual, Miguel Ángel Belloso. ¿Qué tal, Belloso? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
La jefa de economía de ABC es María Jesús Pérez. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches, Miguel Ángel, y a todos.
En un momento vamos a repasar los titulares que nos dejó Pedro Sánchez en lo económico, pero os pido a los dos una primera valoración de ese debate. ¿Habéis echado en falta que se hablara más de economía? ¿Algún anuncio relevante? ¿Te esperabas todo? Belloso.
Bueno, como el problema fundamental es el nuevo gobierno y quién lo va a componer y cómo se va a conformar, pues bueno, yo creo que ha quedado muy oscurecido todo lo que se ha dicho sobre asuntos económicos. Pero todo lo que se ha dicho es absolutamente malo, ¿no? Malo para la economía, malo para el futuro, malo para el progreso del país, malo para las expectativas, malo. Quiero decir, o sea, todo lo que se ha dicho sobre revalorizar pensiones, aumentar el salario mínimo, invertir un 5% en educación de manera fija, ser los primeros en la revolución ecológica, y luego derogar los aspectos más perversos, entre comillas, de la reforma laboral, como dicen ellos, que no hay ninguno perverso, pues también es malo para el futuro del país, ¿no? O sea que yo creo que, aunque ha pasado desapercibido porque estamos en la refriega de la composición del nuevo gobierno, que yo participo de tu opinión de que habrá mañana investidura.
El jueves,
uh-huh. Investidura, y que, pues desgraciadamente, Podemos estará en el gobierno, que será un caso insólito en Europa. No hay ninguna experiencia en ningún país que yo conozca, a lo mejor se me pasa, de un gobierno de izquierdas que tenga a gente de ultra izquierda, de extrema izquierda.
Bueno, hay una virguería mayor, que es Italia, que tiene los dos extremos.
Bueno, bien, pero me refiero a la izquierda, no, la derecha ya es otra cosa. Es decir, porque Portugal, que la gente habla de Portugal primero es un país que le arregló todo la troika, por eso va fantásticamente bien, y luego tiene un gobierno de un socialista como Antonio Costa, que es un tío con muy sensato y con sentido común, que está apoyado, es verdad, con un sucedáneo de Podemos, que es, no creo cómo se llama el partido, pero en fin, uno igual que Podemos, desde fuera y por el Partido Comunista. Pero donde es un país donde no, se van los españoles, porque se vive mejor que en España y se paga menos impuestos, con eso te digo todo. Es decir, aquí se está tratando de un experimento que es insólito, como digo, en Europa.
Ahora entramos en detalle de lo que dijo ayer Pedro Sánchez en esas propuestas de la investidura. Tu opinión sobre el debate en lo económico, María Jesús.
Pues a ver, yo no estoy de acuerdo con vosotros, estoy de acuerdo en que, bueno, básicamente era tema político, era poner sobre la mesa qué piensa el gobierno y sobre todo que cómo reacciona Podemos. Los demás sabíamos que iban a votar que no, quedaba ahí en el aire un poco que iba a hacer Unidas Podemos. Al final, pues ha habido una especie de guiño, con lo cual, igual que vosotros. Yo era de la opinión de que mañana no iba a haber investidura, que íbamos a ir a elecciones, pero ahora no lo veo tan claro, ni mucho menos, porque el guiño de Pablo Iglesias creo que ha sido claro. No me quiero mojar así mucho, porque es que lo de los políticos es tremendo, pero creo que el guiño que le ha hecho Pablo para seguir negociando tiene mucho que ver, y además las promesas económicas de Pedro Sánchez en el discurso de investidura van muy en línea con lo que pide también Podemos, no tan radical, pero pues mucho SMI, mucho estatuto del becario, derogar aspectos lesivos de la reforma laboral, pensiones públicas, estatuto de trabajadores, en fin, que me suena mucho, bueno, el tema de las subidas abusivas de los alquileres, en fin, me suena mucho a hacerse el uno al otro guiños, aunque yo creo que le ganó en el discurso Iglesias a Sánchez, pero mucho guiño ahí de temas que estaban sobre la mesa.
Vamos a repasar los compromisos económicos, en concreto que rubricó Sánchez en ese debate de investidura. Lo hacemos con Belén Miguel.
El candidato a presidente del Gobierno no ha hecho grandes anuncios económicos durante esta primera parte del debate de investidura. Pedro Sánchez sí se ha reafirmado en algunas de las promesas que viene haciendo estos últimos meses y años. Subida del salario mínimo, empleo digno, reforma del Estatuto de los Trabajadores y, cómo no, pensiones. Ha dicho que hay que volver a ligarlas al IPC y evitar a toda costa, ojo, una merma del poder adquisitivo de los pensionistas. Y además se compromete a acabar con el déficit de la Seguridad Social en 5 años.
Con la eliminación, y este es el compromiso que también asumo ante ustedes, en un horizonte de 5 años del déficit del sistema de la Seguridad Social. Y para ello también estudiaremos nuevas fórmulas de financiación que garanticen la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
No es la única reforma que tiene en su punto de mira. Sánchez ha vuelto a reiterar que va a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y también asegura que acabará con las subidas abusivas de los alquileres.
Es impulsar una ley estatal de vivienda con el objetivo de recoger su función social, evitar las situaciones de desamparo y exclusión residencial y regular el servicio público. Además, se van a adoptar medidas para frenar aún más las subidas abusivas de los alquileres.
También ha anunciado unos cuantos pactos, por ejemplo, pacto por la industria o en infraestructuras y transporte y la creación de nuevos organismos públicos, por ejemplo, una entidad pública de financiación de la innovación, el emprendimiento y la transformación digital y ecológica.
Bueno, qué largo la tarjeta. Almudena Semur es secretaria general del Instituto de Estudios Económicos. ¿Qué tal, Almudena? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Empiezo por lo último. Esto de nuevos organismos públicos, a mí esto ya me suena, ¿no?
Sí.
Más lío. Más gasto. Más agujeros.
Efectivamente, más gasto público, más empresas públicas, más colocar a gente.
Más agencias que no sé muy bien para qué. Sí. Vamos por capítulos concretos y a ver, ¿cuál es tu opinión? Reforma de pensiones. Reforma laboral. Sánchez ha dicho de nuevo que va a dar marcha atrás, entre comillas, esos puntos lesivos. ¿No sería mejor que no tocara nada? Porque precisamente los presupuestos de hace 2 años de Rajoy son los que están tirando esto.
Efectivamente, a ver, si algo hizo la reforma laboral fue crear un marco estable para la creación de empleo, ¿no? Si nuestro país hubo en el año 2012, cuando la Gran Depresión, ¿no?, tanta destrucción de empleo, fue porque teníamos un mercado laboral muy rígido. Con la reforma laboral aprobada, se dotó de flexibilidad al mercado laboral y creó el entorno para que las empresas pudieran crear empleo. Entonces, bueno, pretender hacer una contrarreforma laboral y dar más rigidez al mercado laboral, que en estos momentos lo que necesita es de flexibilidad, de más flexibilidad, de adaptarse a los tiempos del teletrabajo, de la movilidad, sí, del trabajador. Bueno, lo que va a hacer es poner palos en las ruedas. También, por ejemplo, volver a hacer prevalecer el convenio sectorial sobre el convenio de la empresa, pues también va a ser lesivo. Una contrarreforma laboral y una contrarreforma de pensiones lo que va a hacer es acortar la expansión económica.
Apuntaba María Jesús, recordaba el salario mínimo, el famoso SMI, la idea es acabar en 1.200 euros. ¿Un nuevo incremento agudizaría la pérdida de puestos de trabajo? Esto es una polémica, el Banco de España lo mantuvo.
No es ninguna polémica.
No digo, porque el Banco de España lo mantuvo y el gobierno siempre lo defendió.
No, no es una polémica, es un despropósito aumentar... No, pero es que... No, te puedes reír, coño, pero es que es la verdad. Es un despropósito aumentar el salario mínimo. Primero porque el Banco de España ya ha dicho, después de las críticas del gobierno, que todavía ha mantenido su posición de que es pernicioso para crear empleo, y lo que ha dicho es que es pronto, todavía es pronto... para valorar el impacto negativo que ha tenido y que tendrá. Pero solamente con un poquito de sentido común, con un poco de sentido común, es solamente pensar en la gente, como es mi caso y como otra mucha más, que tiene una empleada de hogar en su casa, o una persona que tiene un bar, que tiene empleados en el bar, o en un restaurante, o en gente que tiene una cualificación por relativamente escasa, pues para el empleador, para, digamos, el que le paga, es que le aumenten el salario mínimo, le conduce directamente a la expulsión del mercado de trabajo, al despido. Entonces, es que no, es una cuestión de puro sentido común, que se verá, por supuesto, en el futuro, en las cifras. No se va a ver ahora, pero claro, aquí las cacatúas que están en el gobierno, en la parte económica, o los cacatúas que están también, pues dicen que no, porque el empleo sigue subiendo, cosa que tampoco es verdad del todo, porque incluso ayer en el discurso del señor Sánchez reconoció que a pesar de que la economía está creciendo por encima de la media europea, ya hay síntomas de desaceleración. Entonces quiero decir que claro que es negativo aumentar el salario mínimo, por supuesto que lo es, y lo será, y lo veremos, y lo peor es que ya lo estamos diciendo aquí, y luego cuando ocurra, pues no sé.
¿Coincides con el SMI?
A ver, yo creo que es pronto para saber si va a tener impacto o no, ¿no? ¿Cuándo se puede ver esto? Si es perjudicial o no. Cuando nuestra economía no vaya tan bien.
Pues eso, claro, cuando...
Ahora nuestra economía resistió muy bien.
Será en el peor momento.
Claro, claro. El momento. Ahora nuestra economía resistió muy bien el envite, crecemos a un 2,3, vamos muy bien, a pesar de la parálisis reformista que llevamos desde el año 2015. Pero cuando las vaya mal dadas, pues por supuesto que se va a notar el tema del salario mínimo. Yo, en cuanto quería añadir en el tema de las pensiones, que me has comentado antes, que considero que es una frivolidad, pues decir que va a ligar las pensiones nuevamente
al IPC, ¿no?
Al IPC, ¿no? O sea, las pensiones en nuestro país necesitan una reforma profunda y de calado con el consenso de todos los grupos políticos y de los agentes sociales. Es un tema muy muy serio, que nos lo tenemos que tomar muy serio. Y entonces lo veo muy frívolo por parte del señor Sánchez. Claro, quizá lo consigue subiendo los impuestos.
Ah, bueno, esa es otra.
Sí, pero
esa
es...
María, aquí tenemos que hablar de esto.
No, pero es
María,
que...
Perdóname, pero que tengo que... María Jesús por ahí. Déjame un segundo, vale. Miguel Ángel. María Jesús, el asunto del salario mínimo de la reforma laboral.
A ver, la idea era acabar, como habéis apuntado, la legislatura en los 1.200 euros. Era algo que había pedido Podemos y es una cosa que se le va a dar. No se puede saber aún el impacto. Yo creo que nadie habla claramente de que haya ya un impacto y de que se esté notando, pero hay algunos sectores que ya sí lo están notando y eso ya sí lo advirtió el Banco de España. No sé si os acordáis, que dijeron que, por ejemplo, en las empleadas del hogar eso se había notado, porque la gente le tienes que subir el salario mínimo a una empleada de hogar y ¿qué es lo que ocurre? Pues que lo hace o bajo cuerda, la paga o bajo cuerda y volvemos a lo que teníamos antes de mayor economía sumergida o echa esa persona y contrata a otra mucho más barato, pero también bajo cuerda, con lo cual sí que se está notando, la contratación ahí ha bajado. Y, de hecho, la contratación indefinida, que era lo que quería el Gobierno, como bien sabéis, y que tanto decía que la reforma laboral lo que había provocado era más contratación temporal, en el Gobierno de Sánchez está pasando lo mismo. La contratación indefinida no está creciendo, está creciendo la temporal. Y eso quiere decir que el SMI está perjudicando. Lo que pasa que tajantemente no se puede decir, pero algunos organismos ya lo han apostado.
Claro que se puede decir, mira, pero si es que hay cosas, es que hay que acudir a la pero si es la vida diaria, joder. Vamos a ver, un universitario que ha acabado una carrera y que trabaja, te lo digo por experiencia personal, quiero decir, pero porque conozco a otros amigos, y que trabaja en una gran empresa de este país, después de haber hecho una carrera universitaria, es decir, estar formado y cualificado y haber entrado a trabajar. Y puede estar cobrando ahora en su primer año de trabajo, o en el segundo, 1.200 euros, 1.300, no mucho más, no mucho más, no mucho más. 1.400, bueno, los que dan lugar a la productividad que ofrece de momento a la compañía. Pero ¿cómo es posible que alguien se plantee que una persona que no tiene ni estudios, ni cualificación, ni nada por el estilo, cobre 1.200 euros, aunque sea en el año después de tres años? Es que es una barbaridad. Y eso me da igual lo que diga quien sea. Ese sentido común, eso va a conducir, como decía Almudena, cuando venga la crisis que vendrá, porque la economía es cíclica, a una destrucción brutal de puestos de trabajo de gente que no tiene formación ni cualificación y que no es capaz de devolver a la empresa ese dinero al que le obligan a la empresa a pagar. Es que es claro, es que es es como el 1, 2, 3.
Permitidme, iba a decir, hablemos de política, como si lo que estamos haciendo no fuera hablar de política, ¿no? Almudena, los mercados verían mejor un gobierno con abstención, aunque esto fuera ingobernable, porque a ver quién aprueba luego los presupuestos, o la apuesta de Belloso y mía de cara al jueves, y es que sale con Podemos.
Los mercados verían mucho mejor un gobierno con abstención.
Pero un gobierno con abstención, si es que luego no puede gobernar.
Un gobierno, pero espérate, si es que un momento, dejadme.
Es que después,
un gobierno con Podemos, como decía José Luis Feito, dejar la economía en manos de Podemos es como nombrar a Drácula ministro de Sanidad.
Ha dicho Pedro Sánchez que no sería la economía en manos de
Bueno,
Podemos.
Bueno, lo veremos. Uh-huh. Entonces yo creo que los mercados apostarían más y verían con mejores ojos pues un gobierno más constitucionalista, no extremista. No,
pero una cosa es aprobar la investidura y otra cosa
es gobernar. Claro, es que es eso.
Es que no va a poder gobernar. Es que yo creo que va a haber elecciones nuevamente. Claro. Yo soy de las que pienso que va a haber elecciones.
María Jesús, ¿tú qué piensas?
Yo os lo he dicho antes, que antes lo tenía mucho más claro.
Fuerte.
Pero es verdad que yo creo que, mira, hablando con empresarios, y vosotros lo sabéis que seguro que igual, no ven para nada con buenos ojos un PSOE Podemos, para nada. Entonces,
claro, pues obvio,
queramos
claro,
o no queramos, los empresarios son los que tiran de la economía, o sea, se pongan como se ponga toda la gente de ultraizquierda o izquierda, porque ya son todos lo mismo. Es que los empresarios son los que crean empleo, son los que invierten y son los que tiran de la actividad económica. Y entonces, si ven cualquier mínimo resquicio de que les van a subir impuestos, de que les van a exigir pues mucho más, que pues van a dejar de invertir y van a dejar de contratar. Si es que
María Jesús, el empresario quiere un marco jurídico estable,
eso
además
es
eliminar regulaciones, y es lo que dices tú, y que puedan contratar y crecer.
Pero, María Jesús, eso es lo que quiere el empresario, que es encantador. Me he pasado 32 años, 32 años hablando bien de los empresarios. Pero, desgraciadamente, este país, y digo desgraciadamente, porque no soy de los que participan de que lo que vota el pueblo o los ciudadanos es siempre lo mejor y lo más feten, pues no. Los ciudadanos se han equivocado, han votado al señor Sánchez y a Unidas Podemos, y entonces no hay manera de construir un gobierno que satisfaga, a como dice Almudena, a los empresarios, esos que crean empleo. ¿Por qué? Porque, lo voy a decir, porque el señor Sánchez, que ha sido encargado por el rey para ser investido, ha sido incapaz, deliberadamente, no ha querido ofrecer a Ciudadanos, que ahora parece que está en objeto de crítica, ningún programa conjunto de gobierno. Deliberadamente no lo ha hecho, no ha hecho nada, nada de nada de lo que le obligaba el mandato que le hizo el rey. Entonces, esto es lo que tenemos, esto es lo que ha votado el pueblo español. Entonces, oye, pues mira, es lo que hay, punto, ya está. Gobernaremos con Podemos, y el gobierno, en mi opinión, pues yo pienso que también habrá gobierno, pero habrá investidura, pero durará pues cuatro días.
Dejadme que os plantee, antes de irme a la publicidad, que tengo un invitado casi casi esperando, ¿cómo puede ser que ante esa tesitura de impas y ante esa incertidumbre de un gobierno o unas elecciones, que en ningún caso todo esto pinta que fuera a ser estable en los próximos meses, el Fondo Monetario aumenta 2 décimas la previsión para 2019?
Bueno, porque nuestra economía ha crecido mucho, nos ha favorecido mucho los vientos de cola, la bajada de tipos, y luego, por otro lado, estamos viviendo también de las reformas hechas en política económica, hechas por el gobierno del señor Rajoy, y por la política fiscal y por los presupuestos del señor Montoro.
Y eso se dará la vuelta, da igual, sí, hasta ahora vamos
estas,
muy bien.
Estamos, hemos ido muy bien y todavía, por ejemplo, para el año que viene vamos a seguir creciendo. ¿Qué nos preocupa? Pues a partir del 2021.
Yo creo que antes. Hay síntomas.
La inercia de crecimiento.
Perdona, la inercia dura para mucho. Hay síntomas evidentes de desaceleración. Pero ha conocido el propio Sánchez en el discurso de investidura. Y desde luego, con toda esta merdé que tenemos encima de la mesa, con lo que salga mañana y tal, mucho más, como decías tú, los empresarios, decía María Jesús, esos que crean empleo y tal, van a decir, oye, aquí me quedo parado, vamos, pero quedo paradísimo.
No arriesgo
una cosa
nada,
rápida,
nada, ¿quién va a arriesgar?
¿Qué es lo que tiene que dar España a las empresas? Un entorno estable para que se invierta. Y esto también me preocupa mucho. y a los mercados les preocupa. Y más con el tema de dejar el gobierno en manos también o con apoyos de los independentistas.
Ah, bueno, que es la ese, última.
Que no hemos hablado de esto. Mira,
Ángel, un último apunte. Sí,
que me voy a publicar.
Que yo creo que a lo mejor Almudena me lo puede también confirmar. El tema es que al final las previsiones de crecimiento se hacen sobre proyecciones de crecimiento, sobre las proyecciones pasadas. Entonces, en el primer trimestre tuvimos un trimestre buenísimo. Sí. Hubo muchísima inversión, una fuerte inversión, y las importaciones fueron más débiles, con lo cual seguíamos exportando más que importábamos. Sí, sí. Con lo cual yo creo que eso ha beneficiado a las previsiones a largo de la economía española y además los vientos de cola, que vuelven a soplar, digamos, a nuestro favor, como es el tema del petróleo, que en la media de los 5 primeros meses se ha abaratado, con lo cual en un país como el español, que importa casi el 100% de la energía, pues digamos que también nos ha beneficiado. Y es que es eso, que es una proyección de futuro sobre lo que ha crecido en el primer trimestre.
Las barbas de tu vecino veas cortar, como es el caso de Europa, que va peor, y Alemania, con las tuyas a remojar.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
¿Sabías que dejar que tu suegro eligiese la pintura del salón era equivocarte? Pero todavía puede ser peor, porque equivocarte es también comprarte una casa y no elegir tú el seguro de hogar. Debes mutuarte, ir a la Mutua con tu seguro de hogar y tendrás lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Doctor Tocavens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo, que todos conocemos, se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos repasado en este tema del día qué promesas económicas ha hecho el candidato a presidente del gobierno, qué riesgos entran en esos compromisos, cómo digieren los mercados, al menos los anuncios. Me acompañan María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC, nuestro habitual Miguel Ángel Belloso y Almudena Semur, secretaria general del Instituto de Estudios Económicos. Vamos a analizar ahora qué coste tiene la inestabilidad. Cuéntanos, Belén Miguel.
La propia inercia de la economía y también los vientos de cola, que ahora ya no son ni brisa, por cierto, han ayudado a que la factura de la inestabilidad política no haya sido demasiado elevada hasta el momento, porque el importe final va aumentando peligrosamente. Según los cálculos del BBVA Research, la falta de un gobierno estable desde el 2015 supone una merma de entre medio punto y un punto del PIB y entre 150.000 y 200.000 empleos menos. Unos costes ya importantes y que han llevado a distintas organizaciones empresariales y a directivos a pedir un gobierno estable. José Antonio Álvarez es consejero delegado del Santander.
Me gustaría que se formara gobierno por aquello de que eso siempre da más certidumbre. Nosotros siempre hablamos de que nos gusta trabajar en escenarios con mayor certidumbre y además que fomenten la estabilidad. La certidumbre siempre da estabilidad y por lo tanto eso favorece las dinámicas de inversión y por lo tanto es el escenario que queremos. Ese escenario es más fácil tenerlo con gobierno estable que sin gobierno, naturalmente, y por eso nos gustaría que hubiera gobierno cuanto antes.
Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿un gobierno de coalición con Podemos asegura realmente un gobierno estable que dé certidumbre dentro y fuera de nuestras fronteras?
Don José Luis Bonet es presidente de la Cámara de Comercio de España. Don José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Vaticina un gobierno entre PSOE y Podemos? Le pido una opinión personal, con una vicepresidencia incluso para la formación de Pablo Iglesias.
Pues lo que tengo que decir es que no lo sé, pero me temo mucho que podemos ir a unas elecciones.
Vaticina elecciones, el señor Bonet. Aquí estamos divididos, ¿eh? Aquí estamos no, dos a dos. Ahora acaba de irse la balanza para un lado.
José conmigo, Luis. Se iba conmigo.
¿Cuáles serían los riesgos de un gobierno Frankenstein, señor Bonet?
Bueno, siempre es mejor un gobierno que de entrada esté centrado, ¿no? Pero, ¿por qué no puede ser un gobierno centrado? Sí, porque lo que necesita la economía y los motores de la economía, que son las empresas, pues es un gobierno centrado. Y, por tanto, de alguna manera, yo creo que se llegará a esto, porque no se puede actuar disparatadamente en este mundo, ¿no?
Para la economía, ¿qué es peor? No sé si a lo mejor son sinónimos, pero me corrige. ¿La inestabilidad o la parálisis?
Bueno, es que la inestabilidad puede producir parálisis, ¿no? Y la parálisis puede producir inestabilidad. Por tanto, a veces hay que pensar que puede ir en un círculo vicioso esto. Y lo que conviene en la vida son círculos virtuosos, ¿no? Por tanto, los círculos virtuosos tendrían que venir pues por estabilidad y dinamismo.
¿Qué reformas, a su juicio, llevan... Pues eso, estos dos años de cierta parálisis llevan pendientes. El otro día decía José María Aznar que llevamos 5 o 6 años sin tomar una decisión de verdad. A su juicio, ¿qué sería necesario?
Bueno, yo creo que lo que no se han tomado son decisiones de reforma estructural. La economía ha funcionado bien, ha superado una crisis gravísima y lo ha hecho pues porque los españoles son gente que nos metemos en charcos, pero también salimos, ¿eh? Pero efectivamente no se han hecho reformas estructurales que son necesarias para ir progresando. Por ejemplo, el mundo pues de la educación. Llevamos hablando de un pacto educativo desde yo qué sé cuándo. ¿Se afronta? Pues no, se va tirando. ¿Esto quiere decir que la educación sea un desastre total? Pues no, tampoco, ¿no? Es decir, que hay de todo, pero en general pues cierto progreso también existe. Por tanto, pues hay que procurar relativizar las cosas también. Pero que son necesarias esas reformas, pues sí, por tanto el mundo universitario, la ley está en universidades, ¿es necesaria? Sí, es necesaria. ¿Hay que cambiar la gobernanza? Sí, hay que cambiar la gobernanza. Pero ¿hay que acercar esto a las empresas? Pues sí, hay que acercar eso a las empresas. Y al revés, ¿no? Las empresas tienen que acercarse a la universidad. Bueno, pues sí, todo esto está ahí delante. ¿Esto quiere decir que el país vaya mal? Pues tampoco, el país va haciendo. Y en parte, una buena cosa es que las empresas han tomado conciencia de que ellos tienen que trabajar sí o sí. Y tienen que ser ellas las que tengan el compromiso y tengan que hacer el esfuerzo. Hombre, mejor si tienen un gobierno estable y centrado.
Una última pregunta, don José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. El tema catalán, ¿el problema sigue ahí? Estamos pendientes de la sentencia del Procés. La economía nacional, en los grandes números, no se resiente. ¿Allí cómo se está notando la cuestión?
Perdonen, he oído mal la pregunta.
Sí, el tema catalán. Si se está resistiendo desde el punto de vista económico la comunidad autónoma catalana.
Sí, vamos a ver. Yo creo que aquí tenemos un problema que para mí es el más importante que tiene España en estos momentos, en donde hay una parte pues que ya se demostró que no, que es la intentona del 2017 independentista que fracasó y que, bueno, eso tiene unas consecuencias que no son buenas, pero que ahí están, ¿no? Lo peor es la, digamos, fractura o enfrentamiento que se está produciendo en la propia sociedad catalana, ¿no? En donde se derivan de ello unos perjuicios de todo tipo, ¿no? De personales, de relación social, económicos. ¿Que se hunde Cataluña? Pues no. Cataluña tiene mucha potencia económica y aguanta. Pero que ha perdido posición, para mí sin ninguna duda. Es decir, que en este momento la vocación de liderazgo que tiene que tener Cataluña y ser uno de los motores fundamentales del progreso de España, pues no se está produciendo como debiera. Y esto pues hay que arreglarlo. Y debemos pasar página de lo que nos ha hecho bien y ir juntos, volver a entendernos y trabajar en bien de todos, ¿no?
¿Está confundiendo deseos con realidad, don señor Bonet?
Bueno, que son deseos es evidente, pero que deben ser realidades también, porque si no, ¿dónde vamos? Vamos a seguir enfrentándonos, aunque sea pacíficamente, los catalanes unos con otros, los catalanes con el resto de los españoles, o unos catalanes con el resto de los españoles. Pues no, esto no debe ser. Somos los mismos y tenemos que ir juntos. Y además entiende todos qué es lo que interesa, ¿no? Que la gente viva mejor.
Don José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Belloso, en la pasada recesión, hace nada, lo apuntaba antes Almudena, hablábamos del año 2012, pero claro, 2012 fue el año culmen, pero la cosa continuó. España tardó más en caer que el resto de países. ¿Esto se podría volver a repetir? ¿Por qué?
Tardó más en caer que el resto de los países.
Hablo de Lehman Brothers, sí. Compañía.
Llegó más tarde, sí.
Bueno, llegó más tarde, sí, pero luego la recesión en España ha sido mucho más brutal, ya. Mucho más brutal que en el resto de los países del mundo. O sea, lo que ha ocurrido en España en la gran recesión no ha ocurrido desde la guerra civil. Desde la guerra civil. Esos datos económicos que los ha publicado y los ha dicho el Instituto Económico, es donde trabaja Almudena y estaba de José Luis Feito. La más brutal. ¿Y por qué? Porque teníamos unas leyes tan rígidas y unas normas tan estúpidas y absurdas que no permitieron, digamos, hacer el trabajo de higiene y de saneamiento rápidamente, con costes, pero para tratar de que eso se recuperase con más rapidez y pronto, ¿no? En Estados Unidos, que es donde se produjo la crisis, oye, en año y medio la banca ya empezó a devolver el dinero que le había prestado el sistema público, la Reserva Federal Americana. Quiero decir que es que al año y medio, dos años, ya estaban devolviendo los bancos que fueron ayudados con recursos públicos, ya estaban funcionando. En España eso pues ha sido todo ha sido mucho peor, pero ha sido peor porque, claro, teníamos un presidente que era un disparate de presidente, como fue el señor Zapatero, que negó hasta el final la crisis, que hasta que no le llamó el señor Obama y Merkel y los demás, no cambió en 180 grados sus políticas, y ahora, yo no digo que vaya a ocurrir exactamente lo mismo, pero tenemos a un Sánchez que es el hijo putativo de Zapatero, que es que piensa exactamente igual que él y que nos puede meter en un fregado exactamente lo mismo que él.
Almudena Semur.
Sí, bueno, yo añadir, totalmente de acuerdo contigo, añadir que fue una doble recesión, acuérdate de la sí. W, 2009 y luego otra vez en el 2011. Fue brutal, se triplicó el paro, pasamos de unas tasas de paro del 7% pues al 20 y pico, se duplicó la deuda. Pero lo que ocurrió también es que con similares caídas de PIB que el resto de Europa, nosotros la caída del
mercado de
trabajo del empleo se triplicó. ¿Por qué? Por la rigidez de nuestro mercado laboral, que es lo que comentaba
al principio,
que en España no se pudo, las empresas no pueden hacer el ajuste vía reducción de jornada laboral.
Sino o reducción de sueldos, sobre lo que sea. Sí.
Sobre el sueldo, sino que tenían que despedir. Entonces, uno de los beneficios de la reforma laboral fue quitar esa rigidez a nuestro mercado laboral.
María Jesús.
Pues es que estoy de acuerdo con ellos, sobre todo con el tema que acaba de resaltar Almudena. Nos estamos beneficiando del impulso de salir de la crisis gracias a dos reformas, digamos, o a la única reforma que se hicieron dos, laboral y pensiones, pero la laboral es la que ha ayudado al mercado de trabajo a salir adelante y que haya contratación y que crezca la actividad económica. Entonces, es verdad que seguimos viviendo de las rentas, de hecho, vivimos de los presupuestos del 18, pero es que esto no puede ser eterno, porque llega un momento que hay que seguir invirtiendo y que hay que seguir contratando, y entonces llegará un momento en el que eso se paralice. Es verdad que los inversores están ahí, los inversores ya lo están viendo, y los inversores son los que huyen, ¿eh?
No me hagas spoiler.
Y son los que... Bueno, pues no te hago spoiler. El tema es que estamos en un momento económico distinto al de otras economías. Es verdad que siempre vamos o un pasito por detrás o un pasito por delante. En esta ocasión vamos un pasito por delante, pero esto se puede volver en nuestra contra, porque llegará un momento que nos estancaremos y volveremos hacia atrás.
La famosa metáfora de la bicicleta: dejar de dar pedales y es cuestión de metros.
Eso es.
A día de hoy, Belloso y yo compartimos que el gobierno sale el jueves, vosotras, por lo menos, lo ponéis en duda.
Tengo aquí una cosa, una última noticia.
Dime.
No, te digo porque sale una noticia, que una llamada en El Mundo, ¿no? Dice, investidura. Podemos hacer otra reunión con Carmen Calvo.
Sí, Chenique.
Esta de que, bonita, las feministas somos nosotras, las de izquierdas, que es muy guapita, la señora vicepresidenta.
Cuidado, que ella puede decir bonita, pero a lo mejor tú no.
No, yo digo guapita, de cara, como ya decís. Y dice, pero insiste Podemos en ministerios con contenido. Es decir, que con contenido, pues bueno, pues esto será un desastre.
Que no se lo van a dar, que yo no, creo que no.
¿Que no? Bueno, que sí,
¿qué
hombre,
contenido?
Que sí.
No, pero veremos qué contenido.
Bueno,
¿qué
pues
contenido?
El
económico,
pues,
desde luego, le han dicho que no.
Pues si no hay
en el entorno
defensa,
del PSOE han dicho
ni
que
defensa, ni exterior,
no,
ni interior,
han
ni
dicho
nada,
que de Estado, bueno, pues se tendrá
pues
que...
¿Qué temen los agentes?
De deportes.
¿Qué temen los agentes económicos, Belén?
Son varios los temores que genera la entrada de Podemos en el gobierno de nuestro país. El primero, descontrol del déficit. Volver a los objetivos marcados por Bruselas nos ha costado años y muchos sacrificios. Y la mayoría de los agentes económicos ven en la coalición Podemos-PSOE una máquina de generar gasto público y déficit. Preocupa también y mucho la derogación de reformas como la de las pensiones o la laboral. Aunque aquí, lógicamente, las organizaciones sindicales ven con buenos ojos ese hipotético gobierno de coalición. Escuchamos a Pepe Álvarez, de UGT, y Unai Sordo, de Comisiones Obreras.
Yo tengo esperanzas de que efectivamente va a concluir con un acuerdo con Unidas Podemos, con un gobierno de coalición.
Que sirva para corregir reformas como la reforma laboral, reforma de pensiones, y que tome medidas en materia fiscal.
Y también, entre los grandes temores, el alza indiscriminada de los impuestos, IRPF, sociedades, impuesto a la banca o tasa digital.
Un minuto cada uno para terminar, Belloso.
No quería terminar. Esto último que hemos oído ya sería la guinda del pastel.
Lo de los sindicatos.
O sea, un gobierno que esté encamado con los sindicatos, ya sería horroroso. Porque los sindicatos jamás han pensado en el progreso del país. Y entonces todo esto, la reforma de los trabajadores, para dar más poder a los sindicatos, sería letal para el crecimiento económico, las expectativas de inversión, etcétera, etcétera. Horrible, horrible.
María Jesús.
Pues yo veo que como haya una coalición de gobierno, PSOE, Podemos, veo un festival de gasto al que no vamos a poder hacer frente. Los festivales de gasto se pagan con subidas de impuestos y me parece a mí que eso no nos va a gustar a nadie, ni a los ciudadanos que votan a esta gente, ni a los que no los votamos, y estamos viendo que todo el sufrimiento que hemos tenido en años pasados para poder salir se va a quedar en agua de borrajas. Eso es lo que quiero, con lo cual espero que no haya
Fantasia, si no, haya no te llamo.
Yo también espero que no haya pacto y creo que el camino a seguir es consolidar, bueno, seguir con el proceso de consolidación,
sí, pero estás,
fiscal.
Estás confundiendo deseos con realidad.
No, bueno, pero si es que... y facilitar, o sea, y estimular políticas a medio y largo plazo que estimulen el crecimiento de la economía española.
Vale, eso es lo que deseas y esperas.
Esto es lo que espero y deseo.
¿Qué crees que va a ocurrir?
Lo contrario.
No, yo
pero
no.
Es que, pero una, cosa, una razón muy sencilla, que a la que se refiere María Jesús, mucha parte de los ciudadanos de este país lo que quieren es vivir gratis.
No, yo no soy...
¿Cómo que no? Y vivir con subvenciones y con ayudas y con esas cosas y todos estos discursitos, igual que en la época de Zapatero, los que hace Sánchez, los que hizo ayer en el Congreso y los que hace hoy, eso no os equivoquéis. A la gente, a mucha gente, y por eso está ha sido el que más diputados ha tenido, que tenga 123, le parece estupendo. Ahora, luego nos daremos el castañazo. Es igual, no aprenderemos. Oye, ¿eso qué quiere el pueblo? ¡Viva la democracia!
Lo dicho, hombre, claro, estaría bueno que dijéramos lo contrario.
No, claro,
en el tema del día, perspectivas económicas y, en fin, yo si pudiera dar un titular a vuestras intervenciones diría Gloop. Y me mantengo a lo del jueves.
A ver qué pasa.
María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC. Belloso. Gracias, pareja.
Muchas gracias a vosotros.
Y a Almudena Semur, secretaria general del Instituto de Estudios Económicos. Recuerdos por casa, que tenemos buenos amigos allá.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Almudena. Adiós. Chao. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa?
¿A quién le endiñas?
Pues mira, a la diputada de Junts per Cat, Laura Borràs. ¿Se acordarán los oyentes de ella? Es la que fue a la audiencia con el rey y al salir dijo aquello de... Le hablé mirándole a los ojos... para decirle lo que tal vez nunca ha oído de una mujer catalana. Bueno, no le tengan en cuenta la cursilada. Ella es filóloga y especialista en teoría de la literatura y, claro, a veces se deja llevar. Bueno, a veces se deja llevar demasiado y acaba en el Supremo teniendo que dar explicaciones sobre contratos otorgados a dedo, presuntamente cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Bueno, el caso es que estos dos días ha estado en Madrid ahí de sesión, pero de las buenas. Y ayer, claro, habló en Herrera con Sergio Barbosa, que es un tipo educado, elegante y con una envidiable capacidad para aguantar la risa. Y hablando de los presos políticos, según la vicepresidenciable Montero, Sergio le recordó las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avalan la suspensión del pleno del 1 de octubre y que rechazan la demanda de Forcadell contra la prisión preventiva. Bueno, y a Borràs le ponen un trapito amarillo, oye, y entra como un Miura, incluso arriesgando hasta la integridad intelectual. Escucha.
Si me permite que yo le puntualice, porque
sí, dígame.
El informe que hizo desde la ONU, el grupo especial que trabaja en detenciones arbitrarias, dejó clarísimo que era una prisión preventiva absolutamente abusiva. Pero es que además los propios argumentos del Supremo para esa prisión era que se presentaran al juicio.
Vamos a ver, Laura. A ver, poner al mismo nivel las conclusiones de un grupito de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hombre, es igual de serio que equiparar la consulta realizada pero no implementada, porque votar es un derecho. Yo fui a merendar de Cataluña y el derecho de autodeterminación de Escocia, pero mira... El informe del grupo de trabajo, Laura, dice dos cosas que igual se te han pasado pero que son reveladoras del nivelazo de los expertos. El punto 110 en la página 13 afirma que el grupo constató que en España está permitido el referéndum de autodeterminación, que no sé qué constitución habrán leído los expertos. Y luego en el punto 113 en la página 16 dice que el grupo de trabajo concluyó que la detención de Junqueras y compañía fue arbitraria por ser el resultado del ejercicio del derecho a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación. Que claro, si eso fuera cierto, tú deberías estar en la cárcel. Bueno, tú y no sé cuántos miles más que fuisteis a hacer como que votabais en esas urnas que ya tenían los votos dentro. Así que... Por comparar un informe con mentiras, errores de bulto y el sello de la ONU con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la diputada de Junts per Cat, Laura Borrás se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti,
hasta luego, salao. Chao, chao.
Adiós.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Terminéis de comentar lo que ha dado de sí la primera votación de la investidura. Adrián.
Carlos nos dice que aquí está todo el pescado vendido. Pase lo que pase, la investidura saldrá adelante. Están dispuestos a cualquier cosa con tal de no volver a preguntar al pueblo español. También nos envías nota de voz al WhatsApp de la linterna en el 600-544-555.
Escuchando ayer al señor Sánchez, me pareció el antiguo programa de Reina por un día, con la diferencia que aparte de la homenajeada, era el presentador, locutor, familiares, en fin, él era todo lo bueno.
Reina por un día, ojo, eso suena a la televisión española de los años catapún. Pero sí, es una definición más.
Ni conozco ese programa. Laura nos dice que la duda de cara al jueves no es saber si habrá o no investidura, es saber qué cargos va a ocupar Unidas Podemos en el Consejo de Ministros.
Y Alicia, que ella lo da por hecho.
Lo da por hecho, sí. Y Alicia nos dice que ayer Rivera dijo que todo esto era un teatrillo del bueno y que no le falta razón. Tantos dardos entre Sánchez e Iglesias para terminar formando gobierno de coalición y lo peor, con apoyos como Esquerra Republicana de Cataluña.
Ojo, recordemos que hoy las abstenciones, ha habido 52, Podemos, 41 abstenciones, PNV 6, EH Bildu, los 4, y Compromís, Valdoví, 1. Sí, sí, EH Bildu, se ha abstenido. Enseguida, tiempo de análisis, esta noche a partir de las 10, las 9 en Canarias, con Jorge Bustos e Ignacio Camacho. Y esperamos tus mensajes.
Recuerda que nos puedes escribir en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de la linterna al 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Escuchas la linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Los temporales no llaman para ver si tienes seguro antes de provocar desperfectos. Pero cuando pasan y no lo tienes, ¿a qué tampoco puedes llamar a nadie? Evítalo llamando Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta el 24 de julio tienes las barquetas de Helado Día al 50% de descuento en la segunda unidad. Y 3x2 en los helados Cono Día. Solo en Día, la plaza de Día y Día.es.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
94.658, 94658.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
4004.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
A
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.